se cumple un tiempo de lo que para algunos es una efeméride, que fue el terremoto del 18 de enero que tuvimos acá en la provincia de San Juan, ¿no es cierto? Que estuvo, bueno, fue detectado a unos 40 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Juan, con una magnitud de 6.46. Y la verdad que decía que para algunos esto fue una efeméride, para otros es una realidad que todavía trae consecuencias, porque obviamente fue algo bastante devastador. Por suerte no tuvimos que lamentar pérdidas humanas, pero bueno, mucha gente perdió todo lo que tenía, digamos, ante estos fenómenos de la naturaleza. Y por eso estamos en comunicación en este momento con el intendente de Pocito, Armando Sánchez. ¿Cómo le va, señor intendente? Es un gusto saludarlo. Mi nombre es Melissa Trad.
Igualmente, Melissa, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué dice?
Bien, bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotras, por estar acá en la radio pública, para un poco, bueno, hablar con toda la comunidad sanjuanina de cuáles son los balances que podemos hacer a este, digamos, a 2 meses ya del terremoto, ¿no?
Sí, la verdad que siempre repito lo mismo, ¿no? Pareciera que la naturaleza se ha ensañado con Pocito, ¿no? El 18 de enero con el terremoto, después las inundaciones,
Sí.
pero estamos trabajando, no al ritmo que pudiéramos llegar a la gente, porque entendemos la desesperación de la gente,
Claro.
pero desde el mismo día, del terremoto al otro día, hemos empezado a trabajar con todas las áreas del gobierno de la provincia, me refiero al Ministerio de Desarrollo Humano, al Ministerio de Salud, sobre todo porque no nos tenemos que olvidar que estamos en pandemia,
Claro.
al Ministerio de Infraestructura, incluso el Ministerio también de Turismo y Cultura, la Secretaría de Estado de Deporte, que todos están colaborando. Realmente todas las reparticiones provinciales están abocadas en el departamento de Pocito, en algo en que la natura, como digo, no podemos contra la naturaleza, ¿no? Se están colocando en los distintos sectores del departamento módulos habitacionales hasta que
Sí.
la gente que ya ha sido censada pueda tener su casa de barrio, ya un lugar seguro, pero para eso no va a pasar menos de un año.
Claro.
Calculamos un año y medio, que es lo que demora en construirse un barrio.
Y mientras tanto, ¿qué hacemos?
Mientras tanto, estamos colocando, como le digo, módulos habitacionales. Aquellas personas que han perdido totalmente su vivienda están viniendo de una cooperativa forestal de Misiones, después de acá de distintas empresas de la provincia de San Juan. Unos módulos son metálicos, otros módulos son las casas, los módulos habitacionales que tradicionalmente se colocaron en la gestión anterior. Y vamos llegando, en los casos más puntuales, ya hemos colocado en todo el departamento más de 70 módulos aproximadamente, no quiero mentir porque va variando día a día.
Bien.
Ahora, en estos momentos, hace un par de horas, ha llegado otro camión con 8 módulos habitacionales más. La semana pasada llegaron 3 camiones y se están colocando en la zona de carpintería, en la zona de la Rinconada, en la zona del quinto cuartel, en los distintos lugares, y vamos viendo los casos más puntuales primero, para asistir
Bien.
primero. Por ejemplo, donde hay personas en silla de ruedas, donde hay personas con una familia numerosa, con niños con discapacidad, personas adultas, para ser los primeros en, digamos, en asistir, ¿no?
Claro, ¿y cuánto sería digamos, el total de módulos habitacionales al que aspiran llegar?
A ver, es a no menos de 400, a no
Bien.
menos de 400.
¿Y me decía que ya
Aparte,
llevan?
aparte, ¿cómo?
¿Me decía que ya llevan cuántos?
Y llevamos, como le digo, no quiero darle una cifra, pero
Pero
yo
más o
calculo
menos,
que
sí.
más de 60, 70 ya colocado.
Bien.
Aparte de, el gobierno de Misiones donó 25 viviendas, ya no módulos, sino viviendas de madera,
Bien.
que son 2 dormitorios, cocina, comedor y baño. Esas están siendo instaladas en la localidad del Abanico, que esas ya son viviendas de definitiva, porque la mayoría son propietarios ahí de los lotes.
Sí.
Entonces ellos no van a tener una vivienda de barrio,
Claro.
entonces esas ya son viviendas definitivas. Yo ayer me comuniqué también con el ministro de Obras, Ortiz Andino, también para llevar otras soluciones desde acá de la provincia, conjuntamente el gobierno de la provincia con la municipalidad, para ya hacer viviendas definitivas, aquellos que han perdido todo y que viven en su terreno propio. Y estamos haciendo nosotros desde el municipio, con fondos municipales, las plataformas. Nosotros debemos tener al día de hoy más de 40, 50 plataformas listas, esperando que a medida que van llegando estos módulos las vamos colocando. Mientras tanto, tenemos las personas en carpas que hemos alquilado, carpas de 4x4 y con un baño químico, hasta que vamos haciendo la plataforma y le vamos colocando el módulo habitacional. Realmente, esto fue en el terremoto que, bueno, nos tocó, y después del terremoto, lo peor, y digo yo peor que el terremoto, es la inundación. ¿Por qué digo peor? Porque en el terremoto pierde la vivienda o queda la vivienda inhabitable, pero no pierde sus pertenencias como colchones, ropa, calzado y demás, porque se sacude la tierra y lo vuelve a usar. En cambio, la inundación le hace perder todo, los muebles, la ropa, colchones, se quedan sin calzado. Realmente es más destructiva la inundación que el terremoto en sí.
Sí, la verdad que Pocito viene sufriéndola bastante, sufriendo bastante este 2021, ¿no? En ese sentido, le iba a preguntar qué ha sucedido, bueno, con la gente que estaba en carpas, por ejemplo, ahora con el tema de las lluvias tan potentes que hemos tenido, si han podido sobrevivir esas carpas, digamos.
Mire, hay algunas carpas que se las ha llevado la creciente. De hecho, estuvimos en el Polideportivo Municipal, en el Estadio Marcelo García, tuvimos albergada ahí a 130 personas, después tuvimos algo de 70 personas en el techado del Club Aberastain, y en la Escuela Tierra del Fuego, en el Abanico, en calle Vidar y calle 14, también ahí tuvimos algo de 40, 45 personas, que afortunadamente al día de hoy ya no tenemos ninguno ahí porque se les ha ido dando soluciones. Con estas, digamos, casas prefabricadas, por así decirlo, módulos habitacionales, y al día de hoy, que hoy ya vuelven a su hogar, una familia de carpintería, que en esta última creciente, viven acá en la localidad entre Carpintería y La Rinconada, que viene a ser campo de batalla, está la mamá con sus tres chicos bien resguardada en la sede de la Delegación Sur, mientras el papá nos pidió 3 días para sacar todo el barro, limpiar y volverse a su vivienda. Yo creo que en el día de hoy ya se vuelven a su vivienda, es la única familia que afortunadamente está quedando solamente evacuada y que ya hoy vuelven a su lugar, ¿no?
Claro. Y de estos que me decía que aspiraban a tener 400 módulos habitacionales en el futuro, obviamente, ¿tienen algún tipo de línea de tiempo, alguna fecha estimada en la que podrían llegar a ese número?
A ver, como le digo, permanentemente están llegando todas las semanas camiones desde Misiones y desde acá también el camión, la grúa, y se van colocando. Yo quisiera que dentro del mes, en lo posible, que es cosa que cuando ya vengan los fríos la gente ya tenga un techo. Claro. Pero como le digo, es muy difícil, la calle es deteriorada, la gente también reclama, y con toda la razón. Claro. Que hay calles que están intransitables, pero el departamento Pocito ha quedado, y no el exagero, totalmente destruida, las calles rurales, por ejemplo. Entonces ahora estamos apuntando primero en rellenar, porque hay calles que han hecho socavones de 1 metro de hondura, que se ha borrado la calle, de ayudar, por ejemplo, haciendo en la calle nueva, donde está la escuela Virginia del Parker, en el callejón Pedro Gil, donde está la escuela Maestro Argentino, en la calle 13 de Ruta hacia el Este, donde está la escuela Pedro Álvarez, para que puedan llegar los chicos y los maestros, las mamás, con sus motos, bicicletas o sus vehículos a la escuela, por lo que ya han comenzado las clases, ¿no?
Claro.
Y tenemos reclamos permanentemente, todos los barrios inundados, la greda, pero vamos dando prioridad, como digo, a casos más puntuales. Claro. Por ejemplo, los módulos habitacionales, por decirle que ayer se han colocado 8 en la localidad de Carpintería. Bueno, hemos colocado a un señor que está en silla de ruedas, que le dio una ACV, a otro señor también mayor que está en silla de ruedas, a una señora no vidente. Vamos viendo los casos más vulnerables y le vamos dando prioridad a eso a medida que nos van llegando los módulos habitacionales, ¿no?
Claro, y en ese sentido preguntarle, digamos, obviamente ante una situación que es una emergencia, que es algo que no es planificado, que no sucede, ¿no? Y para el departamento Pocito, que ha sido tan golpeado, porque quizá para el resto de los oyentes que nos están escuchando, quizá, bueno, ha sido un susto, han tenido algunos daños materiales, pero no en la escala de lo que ha sucedido en Pocito. Pero entonces le pregunto, bueno, obviamente la cuestión de la vivienda aparece como el primer tema, ¿no? La cuestión del techo, sobre todo con las lluvias que hemos tenido después, pero le pregunto con respecto, digamos, al resto de las emergencias, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, cuando suceden estas cosas también hay otras necesidades que quizá el techo es lo primero en lo que uno piensa, pero ¿qué pasa con el resto de las cosas, ¿no? Con gente que quizá ha perdido todo, que en el día a día necesita alimentarse, que necesita, bueno, otros productos de primera necesidad, para las mujeres también. Digo, a veces uno piensa en emergencia, ¿no? Y piensa en lo básico, como techo, comida y listo, pero no sé, las mujeres, por ejemplo, le hablo porque le estoy hablando del programa Volvimos Mujeres, entonces usted se imaginará que nosotras tenemos, por ejemplo, necesidades particulares, por ejemplo, productos de gestión menstrual, todas esas cosas que son de primera necesidad. ¿Cómo se ha manejado un poco en la municipalidad con eso?
Lo estamos trabajando en conjuntamente con los distintos ministerios de la provincia. Como le digo, el Ministerio de Salud, sobre todo, está permanentemente acá en el departamento de Pocitos. Yo quiero agradecer a las autoridades, ¿no?, de este ministerio, sí, desde la ministra Alejandra Venerando, pasando después por la directora del hospital, los distintos centros de salud. Se les está ayudando con mercadería a la gente a través del Ministerio de Desarrollo Humano y del municipio, también con mercadería, colchones, frazada, calzado, ropa, agua, mineral, alcohol en gel, digamos, equipos sanitizantes como cloro, jabón de tocador, alcohol en gel, como digo, distintos elementos para paliar esta situación. Claro. Vuelvo a reiterar, yo quiero agradecer en realidad todo el gobierno de la provincia, porque están abocados todos los ministerios ayudándonos, porque es algo que como municipio nos ha superado realmente, sí, ¿no? Yo estuve la semana pasada en el centro cívico reunido con gente de Hidráulica, de Vialidad Provincial y de OCE, y en el día de ayer hemos estado recorriendo acá en el lugar, que es lo que yo le decía, que una cosa es estar en la oficina y otra cosa es estar parado sobre donde está la problemática, también para hacer tres obras urgentes. Claro. Una en Villa Berastain, que también uno no tiene en cuenta, pero han sufrido pérdidas millonarias, sí, los comercios de Villa Berastain. Farmacia, casa de electrodomésticos, supermercado. Nosotros mismos en el anexo municipal, que está sobre calle 11, donde era el viejo hospital Depósito, sí, ahí se nos ha entrado un metro de agua. Claro. O sea, donde se han perdido todos los equipos, computadoras, ahí se guardan los patrulleros comunales. Son pérdidas millonarias que hemos sufrido los positanos, y estamos trabajando también a través de la Cámara de Comercio para dar una solución definitiva. Por ejemplo, bajar la lomada que eran las vías del ferrocarril en calle 11 y David Chávez, porque eso se convierte en un dique. Cuando viene de calle 11 por el desnivel natural hacia el este, llega a calle 11, que es la lomada, por así decirlo, de las vías del ferrocarril, en donde se convierte en un dique y entra a los comercios y a los barrios que están hacia el norte y hacia el sur. Es una obra que ayer hemos estado viendo y van a empezar a hacerla rápido, porque ahí también hay que ver que por debajo pasa, por eso estaba la gente hidráulica, pasan canales de riego. Claro. Por ahí también está el sistema cloacal, pero después nos vinimos a calle 13, avenida Joaquín Uñac, calle 13 y a Berastain, en donde hay que hacer unos badenes más profundos, el de la Berastain más profundo, porque si bien está, le falta profundidad. Y el de la calle 13 y Joaquín Uñac se hizo por debajo un puente, digamos, de desagote, pero es imposible que cuando baja tanta cantidad de agua pueda pasar esa agua por debajo. Así que ahí también van a construir un badén, porque el badén, ¿cuál es la solución, digamos? La creciente arrastra todo tipo de mugre, trae ramas, trae árboles, lo que la misma gente tira, residuos, sí, y cuando llega por debajo, que es el pasante, se tranca con eso. Entonces, en cambio, habiendo un badén, eso pasa por arriba del asfalto o por arriba del hormigón.
Claro.
Y es como cuando hay creciente en cualquier lado, hay que parar un par de horas, una hora, un par de horas, que baje el agua y uno puede volver a circular. Así lo ha entendido la gente de Vialidad y sí, hemos coincidido totalmente. Y yo tengo la esperanza y el compromiso que han puesto de que se van a poner a trabajar urgentemente juntamente con el municipio, porque como digo, estas son obras de envergadura grande que no lo podemos afrontar solamente con fondos municipales.
Claro, y en ese sentido le hago también la pregunta con respecto al sector productivo, si ya tienen también cifras de cuántas hectáreas han sido afectadas en este último tiempo con todo lo que ha estado pasando.
Sí, lamentablemente, como digo, han sido aproximadamente 500 hectáreas afectadas. Ajá. Han habido porcentaje desde el 100% de pérdida con la caída de granizo.
Claro.
Y de ahí hacia abajo. Y es doble, por eso es mucho más dañino que el terremoto. ¿Por qué? Porque todos los productores han perdido su cosecha, ya sea de uva, de tomate, de cualquier hortaliza, de aceituna, y la gente de la zona ha perdido el trabajo.
Claro.
Porque la gente trabaja ahí en la zona, por eso digo que es doblemente dañina la inundación que el terremoto. Porque el terremoto, como digo, se puede caer o quedar la vivienda deteriorada, pero el jefe de hogar puede salir a trabajar. Y ahora no, porque al perderse la producción tampoco tiene trabajo. Realmente es una situación muy difícil la que estamos viviendo en el departamento.
¿Y qué respuesta se le está dando a los productores que han perdido todo?
Los productores se están recibiendo las denuncias en la Subsecretaría de Producción, uh-huh. Eso se pasa al Ministerio de la Producción y el gobernador está gestionando ante Nación con fondos para asistir a estos productores que han perdido, digamos, su producción, valga la redundancia, ¿no?
Claro. ¿Se han sentido acompañados por Nación en todo lo que ha sucedido en este 2021?
Sí, profundamente, totalmente. A pocos días, bueno, a pocas horas que fue el terremoto, vino el presidente.
Claro.
Y de las 1.800 viviendas le corresponden 450 viviendas a Pocito, que las personas ya están censadas, que la mayoría son las que están viviendo en módulos habitacionales y los que todavía no les podemos llegar con los módulos habitacionales. Después, en el día de ayer, tuvimos una teleconferencia con el Ministro de Desarrollo Humano y el Área Social de la Nación, en donde también nos van a enviar fondos para aquellas personas que han perdido su vivienda y que tienen su terreno, su lote, su finquita, por así decirlo, finquita de media hectárea, en donde no pueden construir, también se les va a brindar ayuda a través del subsidio que va a mandar la Nación, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, para el Departamento de Pocito y los departamentos afectados. En el día de ayer, creo que hemos sido 12 los municipios que hemos estado en conferencia por Zoom, con el subsecretario desde el Área Social de Nación, con el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Abayay, el secretario Lucio González, el subsecretario Cristian Morales, y creemos que en no menos de 15, 20 días vamos a tener no la solución, pero sí el paliativo para poderles dar una ayuda a esta gente, ¿no?
Claro, bueno, y por último, un poco nobleza obliga, uno sabe que en cualquier sociedad democrática, bueno, hay disensos, ¿no?, sobre cómo se manejan las cosas y demás, y sabemos que, bueno, después del terremoto hubo algunos cortes de ruta, algunas protestas, entonces preguntarle un poco por eso, cómo se están manejando con los distintos sectores de la comunidad positana también. Tengo entendido que hubo también alguna situación con un menor que se llevó preso en una de las protestas, que no tuvo una situación muy muy amigable con la policía, digamos, ¿cómo se manejan ese tipo de situaciones? ¿Cómo ve la situación general hoy a 2 meses de que ocurrió?
Bueno, yo creo que ya se van calmando las aguas. Es lógico y entendible que la gente, ante la desesperación, necesita todo ya. Y bueno, lo primero que acuden es al corte de calle, que no es lo más aconsejable. Con este menor que usted dice, fue el corte que hicieron en Ruta Nacional 40, que eso ya excede lo que es municipal porque es una ruta nacional.
Sí.
Y bueno, como digo, la gente lo primero que hace es cortar. Ya después, cuando uno habla, dialoga, lo escuchan y lo entienden, la gente levanta el corte. Hemos tenido varios cortes, varias quejas, que es la forma de expresarse, pero es algo que contra la naturaleza no podemos hacer nada, digamos. ¿Y en qué sentido no podemos hacer nada? En lo inmediato, en la solución ya. Y es imposible decirle a la gente, mañana vas a tener tu casa, mañana te damos la llave y te vas a una vivienda nueva.
Sí.
Es imposible. Entonces, cuestión de dialogar, ¿no?
Bueno, y estamos en ese proceso seguramente. Se cumplen hoy 2 meses de lo que fue el terremoto en San Juan, que sacudió tan fuertemente a Pocito y que hasta hoy sigue viendo las consecuencias de eso, de las lluvias. Ojalá no tengamos que hablar de nuevas situaciones como esta, que bueno, la comunidad positana pueda salir adelante también con la ayuda del resto de la provincia y también del resto del país, ¿no? Que como nos contaba hoy el intendente, han recibido también muchas dudas desde Misiones, y eso es una cuestión a recalcar, ¿no? Siempre que suceden estas cosas. Le agradecemos muchísimo, señor intendente, por la comunicación.
Al contrario, yo quiero agradecer, si usted me da medio minuto,
sí, por
a
favor.
Todas las entidades que nos están mandando donaciones. Realmente, en estos casos, se ve la solidaridad del sanjuanino, de ONG, de personas particulares que ni siquiera quieren dar el nombre de quién es. de distintas instituciones, de otros municipios, que nos están enviando distintos tipos de ayuda, como alcohol en gel, como barbijo, sí, ropa, mercadería, agua mineral. Realmente, digamos, es admirable la solidaridad de la gente en estos casos, cuando empiezan a reunirse para traer, digamos, ayuda, que todas las ayudas son muy bienvenidas y todas las ayudas que sean son necesarias para estas familias, ¿no?